Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yenya.
Maktakalkan Takashmati.
Bienvenidas, bienvenidos. Les saludamos con mucho cariño desde Canto de Cenzontles. Yo soy Carla y formo parte de Radio Cuenca de la Independencia. Hola Mareli, ¿cómo estás?
Hola Carla, estoy contenta porque hoy platicaremos muy de cerquita con mucha confianza. Juntas compartiremos experiencias muy profundas. Yo soy Mareli, de Radio Sinaca, y hoy les invitamos a recordar experiencias alrededor de nuestra luna y sus diferentes etapas. ¿Verdad, Carla?
Sí, hoy vamos a contar nuestras experiencias alrededor del ciclo menstrual. Vamos a escuchar cómo nos hemos acompañado entre amigas, hermanas, madres, hijas y colectivas para conocer nuestro cuerpo y los cambios que vive a lo largo del mes.
¿Ustedes recuerdan su primera menstruación? Seguramente fueron sentimientos encontrados, emoción, curiosidad, pero al mismo tiempo, temores y dudas.
Es cierto. Por eso, desde Radio Cuenca de la Independencia les traemos un relato muy bonito, en el cual una mujer recuerda sus propias vivencias mientras acompaña a su hija en su primera menstruación.
Vamos a escuchar a nuestra narradora Sarita. ¡Vamos!
Hola, yo me llamo Sara. Soy una niña que vive en la Cuenca de la Independencia. Hoy les acompañaré en un viaje de descubrimiento sobre la menstruación. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo no, pero me parece muy interesante empezar a conocerlo. Lo que sí sé es que para muchas mujeres su primera menstruación es muy difícil. Esta es la historia de Maguito, una compañera promotora de salud integral comunitaria en este territorio.
Para mí fue traumático porque me llegó estando en la secundaria y pues yo no tenía ni toallitas ni nada. Un día en la secundaria con todos los compañeros, ni siquiera sentí cuando me bajó. Solamente recuerdo que me paré y ya soltaron una así carcajada y risa y todo y dijeron ¡ah, ja, ja! Se manchó. Hasta que una compañera me dijo, oye, estás manchada de sangre y ya te bajó. Y yo, ¡ah!
Como en muchas familias, la menstruación era un tema prohibido en la casa de Maguito.
Pues no, en la familia no hablaban ese tema porque nos decían que era sucio y entonces lo hablábamos bajito. No, pues que cada mes te sale sangre, que entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿no? Entonces lo cuchicheábamos nada más. Pero no le vayas a decir a nadie, es que pasó esto y mi abuelita me dijo que no me pegó, me regañó. Entonces sí era así como un tabú, ¿no? En aquel tiempo. Entonces llegué a la casa y le dije a mi mamá, mamá, me salió sangre. Y entonces me dio trapitos. Me dijo nada más, pues así va a ser cada mes.
Esta experiencia marcó la vida de Mago. Entonces, ¿así va a ser todo a partir de ahora?
Hay que aceptarlo como un proceso natural de la mujer. Pues como soy promotora de desarrollo integral comunitario, precisamente en la línea de la salud, pues me tocaba hablar con esto de las mujeres de las comunidades. Y pues ahí empecé a hablar de ellas, de que también deberían de hablar con sus hijas. Y también ahí me enteré que tampoco hablaron con ellas. Que también era algo malo, que también les pegaban si andaban hablando de eso. Entonces, como que la realidad era en toda la región, ¿no? De no hablar de esto.
Hablar con otras mujeres y conocer historias parecidas a la suya hizo a Mago entender que esa etapa no debería ser fea ni difícil. Decidió que cuando fuera mamá, quería que fuera diferente para su hija. Y así fue.
Por eso decidí hablar con mi hija y decirle eso, que no es malo. Previo días antes estaba con mucho dolor en la espalda baja, en el abdomen, le dolían las caderas. Y entonces dije, oh, ya. Se me prendió el chip, me dije, no, ya, está a días de que le baje. Y entonces le empezaba a preparar tecitos. Y ya, pues el día que fue su primer día, me dijo, mamá, ya hoy tengo sangrado. Le dije a mi mamá, mamá, Brendita ya tuvo su periodo. Y entonces mi mamá también todavía así como que, ¿qué? ¿De qué me hablas? Yo no sé de qué me hablas. O sea, como que todavía no quieren hablar abiertamente de esto. Entonces le dije, vamos a acompañarla hoy, porque hoy es su primer día. Le preparé un chocolatito, ese día dormimos juntas. Ya teníamos tiempo que ya, cada quien en su cuarto, pero ese día dormimos juntas otra vez. Yo puse copalito, sahumé. Y empecé a hablar con ella de que era muy bonito su etapa de mujer que estaba iniciando. Pues yo le conté también cómo había sido para mí mi primera experiencia, que no fue buena. Lloramos, bueno, yo más porque soy muy chillona. Lloramos y precisamente le decía, no quiero que te pase a ti. Qué bueno que hoy fue aquí en la casa, que no fue un incidente más, y que fue, no fue en la calle, que fue aquí en la casa, y que podemos estar compartiendo este momento porque es muy importante para tu vida.
La menstruación hizo que Mago y su hija se unieran más y hallaran su camino juntas.
El cuerpo nos avisa, el cuerpo nos habla, entonces nada más hay que observarlo, reconocer nuestro cuerpo y cuidarlo y amarlo, porque pues es lo que nos mueve, ¿no? Creo que no hay como que la mamá cree ese vínculo con su hija y hable de esto de la manera más natural y con mucho amor para nuestras hijas.
Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Sensontles.
Radio Cuenca nos hace recordar algunos rituales que tenemos al interior de nuestras familias para hacernos sentir seguras y conectadas con nuestros ciclos.
Cuando tenemos este acompañamiento, podemos conocer mejor nuestro cuerpo, nuestras emociones y procesos.
Pero por otro lado, cuando en lugar de apapacharnos y un diálogo de confianza, nuestra primera menstruación está acompañada de tabús, los miedos se agudizan.
Sí, ¿cuántas veces escuchamos comentarios como «ni te le acerques porque está en sus días»? Como si fueras a hacerle daño a alguien y como si fuera algo negativo sentirte triste o molesta por tus cambios hormonales.
O peor aún, nos enseñaron a esconder nuestra menstruación como si fuera algo sucio o vergonzoso. ¿A ustedes les pasa algo así? ¿Recuerdan esos comentarios alrededor de su menstruación?
Yo sí, y algo muy triste que puede llegar a pasar es vivir nuestra menstruación o cualquier otro momento de nuestro ciclo solas y en silencio.
También hay que mencionar que al menstruar, las personas necesitamos acceso a una mayor cantidad de agua, a toallas sanitarias, telas, papel y espacios limpios y privados.
Pero lamentablemente, no todas las personas en todos los contextos tenemos acceso a los recursos y espacios necesarios. Cuando te encuentras en movilidad, en guerra, en un territorio que ha sido despojado o ante una adversidad económica, tus derechos se ven vulnerados.
Mis días de luna es una serie radiofónica que hace un recorrido por las diversas situaciones alrededor de la menstruación. Está dirigida principalmente a niñas y adolescentes, pero la verdad se las recomiendo también a mujeres adultas.
Nos invita a reflexionar sobre los tabús que existen en la comunidad y en la sociedad, mitos que vulneran nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esta serie es producida por UNICEF y pueden escucharla en su página web.
Para que se animen a escucharla, les compartimos un fragmento del episodio 7, Tabús y cultura, mitos y estigmas de la menstruación.
¿Has oído la palabra tabú? Hay muchas definiciones, pero básicamente hace referencia a la sangre como un tema del que no se puede hablar. Está prohibido, vetado. Se considera que hablar de este tema de la sangre puede traerte problemas. ¿Te suena? En muchos momentos de la historia no se ha podido hablar de temas relacionados con la sexualidad. Y uno de estos temas tabú es la menstruación. Desde hace siglos, la menstruación ha tenido una carga negativa. Desde la perspectiva de varias religiones, se considera impuras a las mujeres. Imagínate, en algunas culturas no podían cultivar la tierra, participar en ceremonias o bien eran apartadas de la comunidad. Por fortuna, ahora esto es distinto. Esta forma de pensar ha cambiado a lo largo de varias generaciones. El primer paso es reconocer que hay tabú menstrual. Y no solo es social, ¿eh? También es familiar. Por eso hay que hablar del tema en casa. Es algo así como abrir la ventana para que entre la luz, el aire y se pueda ventilar lo que estaba oculto. También visibilizar lo que duele. Porque la sangre menstrual es vida. Es una parte tan importante en tu vida que en la medida que sepas más sobre el tema, te sentirás más libre, más plena, más sana. El amor por nuestra menstruación comienza por conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona, reconocer cómo se comunica contigo y entender de dónde vienen todos estos prejuicios alrededor de procesos naturales del cuerpo cíclico. Saber lo que nuestro cuerpo hace por nosotras es el primer paso para transformar estas ideas que nos han hecho tanto daño. Querida amiga, nos escuchamos a la próxima.
¡Wow! Es muy fuerte todo esto. Oye, Ma, ¿no te parece que era mejor hablar con la verdad? Es peor quedarse con la sensación de que una hizo algo mal.
O peor, hijita, sentir que algo natural de tu cuerpo es malo o sucio. Yo viví muchos años con miedo y vergüenza. Me siento aliviada. Aunque no lo creas, yo también estoy aprendiendo mucho de ti.
Mis Días de Luna es una producción de ECT y UNICEF en colaboración con AMARC y Violeta Radio.
Les invitamos a escuchar la serie completa Mis Días de Luna. Podrán conocer lo que es la violencia menstrual, así como experiencias de mujeres con discapacidad y su gestión menstrual.
Por supuesto que también habrá información que nos ayude a reconocer nuestras emociones a lo largo del ciclo menstrual.
Ese tema me parece muy importante. Por eso, vamos a escuchar otro fragmento de Mis Días de Luna, del episodio 3, sobre el papel de las hormonas en nuestro ciclo menstrual.
Las hormonas son sustancias químicas que actúan como mensajeras en el cuerpo. Son muy importantes porque influyen en el crecimiento, el peso, la sudoración, el sueño, tu energía, etc. Y son ellas las que activan los cambios físicos del cuerpo de las niñas. Cuando comenzamos a menstruar, inicia la producción mensual de una hormona importantísima llamada estrógeno. Esta hormona es responsable de la maduración de los ovarios y el crecimiento y salud de tu cerebro y tu corazón. ¡Qué loco, ¿no? El estrógeno promueve la energía física del cuerpo cíclico. En el ciclo menstrual hay dos hormonas principales: el estrógeno, que sucede en la primera parte del ciclo, y la progesterona, que sucede en la segunda etapa del ciclo. La progesterona es una hormona que, además de preparar a tu útero para una posible implantación, es decir, que puedas llevar a cabo un embarazo, provee un efecto tranquilizante en el sistema nervioso. Cuando tu cuerpo produce estrógeno, te sientes ligera, activa, con energía física, lo das todo. Y cuando tu cuerpo produce progesterona, te sientes más pesada, con más hambre y con menos energía. Estas hormonas juegan un sube y baja durante el ciclo. Al principio, el estrógeno está arriba y la progesterona está abajo. Y después de tu ovulación, la progesterona sube y el estrógeno baja. Y así van jugando una arriba y otra abajo en cada ciclo menstrual ovulatorio. Físicamente, comienzas a tener más sudoración, el vello púbico comienza a crecer y tus pechos comienzan a aumentar de tamaño. En esta etapa sucede la primera menstruación.
Ese tema me interesa mucho, Mareli. Creo que nuestras emociones generalmente son muy juzgadas y a veces no nos queda otra más que ocultarlas y hasta dejar de ponerles atención.
Y eso nos hace ignorar a nuestro propio cuerpo. Afortunadamente, hay muchas colectivas y activistas menstruales que generan espacios para reconocer el mundo emocional. Escuchemos a la Bruja Bordadora, activista por la salud menstrual.
Mi nombre es Diana Rocío Cruz Garduño. Me identifico como una mujer indígena de la región Mazahua del Estado de México. Vivo en un pueblo que se llama Palizada, Villa Victoria. Desde acá empecé a hacer educación menstrual de manera virtual hace ya 5 años aproximadamente. Me di cuenta que justamente al estar en la pandemia, pues muchas compañeras ya no teníamos las mismas condiciones de vida, ¿no? Y también creo que algo que también caracterizó como esta primera etapa del camino fue justamente eso, ¿no? Que siempre fue un espacio intergeneracional en donde justamente estaban no solamente las jóvenes, estaban también las adultas y que nos compartían justamente cómo ellas vivieron sus experiencias menstruales.
Diana, muchas gracias por compartirnos parte de tu trayectoria como educadora menstrual. Me gustaría que desde tu experiencia nos compartieras qué es para ti la salud menstrual.
Sí, fíjate que hablar de la salud menstrual es bien interesante porque justamente nos permite reconocer que menstruar es un signo de salud. La menstruación es el producto o es el signo de que este proceso ovulatorio se realizó. Quiere decir que nuestro cuerpo está teniendo los nutrientes adecuados, nuestro cuerpo también se encuentra estable emocionalmente y que las condiciones del contexto nos permiten dormir si nosotras no nos encontramos en condiciones de seguridad, de salud, de descanso, vaya, estables, nosotras no vamos a ovular. También en ese sentido, pues hablar de la salud menstrual nos permite desnormalizar el dolor. Si nosotros desnormalizamos el dolor, es decir, estamos conscientes de nuestro cuerpo y sabemos cuáles son los malestares que en un momento dado pueden llegar a justamente a no causarnos una incapacidad, pero si nuestro dolor es constante, es incapacitante, ahí estamos hablando que nuestro cuerpo ya nos está dando signos claros de que no está bien, de que hay cuestiones de la salud integral que tenemos que atender.
Es muy interesante conocer o saber identificar estos signos de salud, pero cuéntanos, ¿existe alguna forma para que sea más claro poder identificar estos signos?
Les he preguntado a las chicas si registran su ciclo menstrual. La mayoría dice sí, sí lo registro, al menos lo anoto en mi calendario. Y hay quienes dicen sí lo registro, lo anoto en una aplicación, pero hay una forma que es poquito más detallada, que son los calendarios lunares. A mí me parece muy integral el ejercicio del calendario lunar y muy revelador, porque ya después se encuentra una ahí y escribiendo un diario acerca justamente de cómo estás viviendo esa ciclicidad y que ya después de que pasa un tiempo te encuentras con constantes, ¿no? Y dices, ah, mira, ya me di cuenta que mi fase premenstrual me pasa esto y esto. Ah, ya me di cuenta que con razón cuando estoy menstruando me siento así ya asado y también es válido, ¿no?
Ya teniendo más claro los signos de salud, ¿nos podrías compartir desde tu experiencia qué cuidados o actividades deberíamos hacer para cuidar nuestra salud menstrual?
En ese sentido, es importante reconocer que las parteras, ¿no?, las curanderas, desarrollan o han sido también guardianas de diferentes acciones que se brinda para justamente el cuidado de la salud integral. Por ejemplo, cuando vamos a una limpia, cuando vamos a un temazcal, o también, por ejemplo, cuando nosotras nos preparamos un té, pues justamente lo que hacemos es recuperar esa sabiduría de las plantas. Por ejemplo, las abuelas nos preparaban un té para que no nos dieran cólicos. Te decían, tómate este tecito porque ya empezaste a menstruar. Sí, entonces, con este té lo que vamos a hacer es darle calor a tu útero para que no tengas cólicos, porque los cólicos son consecuencia principalmente del frío, de la fuerza, de esta contracción que hace nuestro útero y que nosotros, si por ejemplo hacemos nuestras actividades cotidianas y no tenemos la costumbre de usar fajas, de cubrirnos el vientre, de cubrirnos la cintura, pues entonces lo que vamos a hacer es que nuestro útero se va a moverse y eso nos va a causar dolor. Cuando nosotras menstruamos, pues lo que menos hacemos es fajarnos, es taparnos, es evitar que no nos dé el aire, que no nos dé el frío, bañarnos con agua tibia. Podemos también usar incluso plantas para cuando nos bañamos. Es importante también ahí que reconozcamos que también hay una carga simbólica, una carga espiritual, pues las hace aún más significativas.
¿Deseas mandar un mensaje a las mujeres que nos escuchan?
Pues yo invito a que nos atrevamos a escucharnos en el silencio de nuestro cuerpo, en la conciencia de este cuerpo que nos invita a estar presentes, que nos invita a mirarnos, que nos invita también a maravillarnos y a cuidarnos. También escuchemos las experiencias de nuestras ancestras, de las mujeres de nuestra familia.
Esta es una producción de Yoxlatoli Radio para Canto de Sensontles.
Estás escuchando Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad.
Acompañarnos entre mujeres de diferentes edades y de contextos diversos para hablar de algo que nos sucede a todas es una experiencia profunda.
Poco a poco hemos ido rompiendo tabús alrededor del ciclo menstrual y así hacernos más conscientes de nuestro cuerpo y nuestras emociones.
Ahora vamos a Tlaxcalancingo, Puebla, a conocer a la colectiva Nimetzita, Lo que veo cada mes. Este grupo no busca solamente impactar en las niñas, sino en sus padres y docentes.
Qué afortunadas son las niñas y las mujeres que cuentan con el acompañamiento de colectivas como esta.
Elizabeth Chiquito Coat es originaria de Tlaxcalancingo, comunidad indígena nahua de San Andrés Cholula, Puebla. Ella es colaboradora de la colectiva Nimetzita, palabra de origen náhuatl que quiere decir lo que yo veo cada mes, y lo interpretan como la menstruación. Esta colectiva trabaja en la prevención de la educación menstrual con niñas y adolescentes. Conozcamos un poco sobre cómo es que nace esta iniciativa.
Escuchaba, ¿no?, de que antes usaban trapos menstruales y que posteriormente sintieron un gran alivio cuando llegaron las toallas desechables, porque ya no tenían que lavar los trapos a escondidas ni tenderlos a donde nadie los viera, y pues el trauma que justo habían tenido a la hora de recibirla, ¿no?, de que les habían regañado, les habían pegado, o sea, que fue muy traumático, que fue muy fácil para ellas usar los desechables, tirarlos y ya no hay problema. Entonces fue como la carga, ¿no? La carga simbólica y la carga que trae en el desarrollo de las mujeres, ¿no? Que ya no son niñas, son mujeres, ya son abuelas. Entonces, o sea, ¿cómo cambiamos esto? Entonces preferí trabajar desde la prevención, justo con las niñas, para evitar que pasaran por todo este proceso.
Romper la forma de vivir la menstruación, transmitida de generación en generación, desde el miedo, la incomodidad, la vergüenza y el secreto, hacia una manera de vivirla desde la libertad y la dignidad, es la apuesta de la colectiva Nimetzita.
Muchas mujeres mayores, a la hora de hablar de sus primeras experiencias menstruales, normalmente refieren que cuando les llegó la menstruación, la menarquía, no sabían qué les pasaba, pensaban que se habían lastimado, que se habían golpeado, que se habían enfermado, y que aparte del miedo que había pasado con ellas, era lo que pasaba en su entorno, ¿no? Que las regañaban, que les pegaban, porque pues eran unas sucias, porque ya no eran niñas, ya eran señoritas, ya eran mujeres. Entonces, es como todo un trauma, ¿no?, que se ha ido de momento heredando de generación en generación. Y entonces es como romper con este ciclo generacional, y entonces también las mamás buscan como una manera diferente para sus hijas, sus hijes, de vivir la menstruación, de preferencia antes de que les llegue, no esperarse a que les llegue el primer sangrado. Y entonces las niñas pues también tienen libertad sobre su cuerpo desde el hecho de elegir cómo recolectar su sangre menstrual.
Construir espacios seguros es la estrategia de la colectiva para generar diálogos y reflexiones sobre la menstruación con docentes, cuidadores, niñas y adolescentes, aportando hacia la transformación de narrativas que reproducen tabús y estigmas en torno a la menstruación.
Muchas veces en los libros de texto, en las escuelas públicas, pues ya ves que te viene de que, ay, pues ya empezaste a menstruar, es porque ya te puedes embarazar, o ya puedes ser mamá, y entonces, como esta ideología, ¿no?, de que la menstruación es exclusivamente para reproducirse, entonces no. Entonces también es como darles otras herramientas, por ejemplo, emocionales, hablarles también de la cultura, de la historia, de cómo es que esta posición de elegir qué es lo que tú vas a usar, o sea, también es una postura política, ¿no?, de cómo es que tú estás gestionando tu propio cuerpo.
Ser educadora menstrual significa generar conocimientos y aprendizajes de manera constante para transformar las formas de vivir y mirar la menstruación. Eli nos comparte un mensaje sobre cómo vivir la menstruación.
justo no se esperen a que las pequeñas empiecen a menstruar para poder hablarles de menstruación. O sea, la sexualidad es muy amplia y desde que es pequeñita, pequeñito, o sea, el simple hecho de que llames pene, vulva, el cuerpo por su nombre, de la misma manera que dices cara, pie, mano, o sea, lo mismo. Desde ahí empieza la educación sexual y que desde ahí también estamos empezando a hacer educación menstrual para las pequeñas, ¿no? Y que sepan que pueden contar contigo y que les puedes acompañar en lugar de sentir miedo.
Hoy nos vamos con el corazón muy contento y tranquilo. Hemos tocado un tema que generalmente vivimos en silencio.
Pero aquí, en Canto de Sensontles, nos acompañamos, nos escuchamos y estamos más conscientes de nuestro cuerpo y nuestras emociones.
A todas las compañeras y personas que mes con mes reciben su luna, les mandamos un abrazo fuerte. Que vivan su ciclo menstrual, desde el cariño, la compasión y sobre todo en comunidad.
Fue un gusto tener esta charla contigo, Marely. Y también con nuestras invitadas y radioescuchas a lo largo de todas las comunidades donde vuela el sensontle.
Gracias, Carla. Para mí también fue un gran apapacho estar aquí. Les recordamos que si tienen algún comentario, pueden enviarlo a nuestras redes sociales o al número 221-712-7818.
¡Hasta la próxima!
Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.